Alabado sea el nombre del Señor. Y que sea así, que el amor hacia Él sea el mismo que Él nos tiene a nosotros. El amor verdadero y divino, sin condiciones. Y Dios nos amó cuando aún éramos pecadores, alejados de Él, y no nos tuvo en cuenta nada. Perdonó toda culpa, borró todo pecado. Realmente hizo prevalecer la misericordia sobre la justicia y nos redimió y nos reconcilió consigo mismo en el madero de la cruz en Gólgata. Hasta el final anunciaremos la redención tal como ocurrió, es decir, en la cruz de Gólgata, cuando se derramó la sangre del Cordero de Dios. Solo hay una reconciliación, y esto ocurrió en Gólgata. Quien busca otro camino se extravía. Quien cree que puede pasar de largo por Gólgata no alcanzará la meta. Cuando a veces cantamos el estribillo Gólgata glorioso, no cantamos el lugar, sino a lo que allí sucedió por nosotros. Nuestros corazones laten por aquel cuyo corazón latió por nosotros, nuestro Señor y Salvador. Lo hemos escuchado tan maravillosamente en Isaías 45. No me buscaréis en vano. Yo, el Señor, hablo con justicia y proclamo la verdad. Reúnanse y acérquense. Acérquense todos, pueblos gentiles. ¿Qué exhortación, qué invitación se nos ofrece? Venid todos a mí, ha exclamado nuestro Señor, los que estáis fatigados y cargados. Yo os daré descanso, daré reposo a vuestras almas. Queridos hermanos, reunámonos hoy ante la presencia de Dios como si estuviéramos aquí en la presencia del Señor, quien nos ha invitado a escuchar su palabra. Y donde quiera que Él anunciara la palabra y la gente creyera en Él, la experimentaban o lo experimentaban a Él tal como Él realmente es, como Salvador, como Sanador, como Libertador. Y como ya se ha dicho muchas veces, ninguna persona que vino al Señor se fue tal como había venido. Quien vino ciego se fue viendo. Quien vino leproso se fue limpio. Quien llegó cargado de pecados se fue libre con el perdón. No importa cómo ni en qué estado vinieran las personas al Señor. Incluso los poseídos quedaron libres y se fueron por su camino alabando al Señor. Reunámonos así en la presencia de Dios, plenamente conscientes de que Él está presente. Que aquí no solo se anuncie su palabra, sino que Él esté presente como el que habla, como el que salva, como el que sana, como aquel a quien podemos acudir y acudiremos también ahora. Se nos exhorta en Isaías 45, verso 21, presentad vuestro caso y exponedlo. Eso también queremos hacer. Todos tenemos peticiones de oración. Todos tenemos necesidades que queremos llevar al Señor. Ya sea que nos conciernan a nosotros, a la familia, a personas cercanas a nosotros, sea lo que sea, nos acercamos al Señor tal y como somos y le presentamos nuestro caso. Y entonces Él nos hace saber: no soy yo el Señor, fuera de quien no hay otro Dios. Fuera de mí no hay Dios justo ni Salvador. Él es un Dios justo que ha traído la salvación. Se ha convertido en nuestro Salvador. Como está escrito aquí, de su boca ha salido la verdad, una palabra que es inquebrantable. Simplemente te cala hondo cuando lees pasajes como este. Los hombres rompen sus promesas, tienen buenas intenciones, pero no pueden cumplirlas. Dios cumple lo que promete. Primero se caería el cielo antes que su palabra me engañe. Que ardan el cielo y la tierra, que desaparezcan colinas y montañas, pero quien busque encontrará, la palabra de Dios permanece eternamente verdadera. El versículo 18 también fue muy importante. Y el 19 se podría volver a leer todo. Verso 19. No he hablado en secreto, ni en un rincón oscuro de la tierra. No. Dios siempre se ha revelado, ha permitido que las personas que lo han visto, oído y presenciado sean sus testigos. Luego el Señor le dice al pueblo de Israel en su conjunto: vosotros sois mis testigos. Isaías 43, verso 10. Vosotros sois mis testigos, así dice el Señor, y sois mi siervo, a quien he escogido. Ambas cosas, testigos y siervos. Por un lado, servirle a Él, y por otro, dar testimonio de que Él se ha revelado. Y nuestro Señor también dijo en Hechos 1, vosotros seréis mis testigos. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Pedro escribió: hemos sido testigos oculares de su gloriosa majestad. Testigos oculares. Juan escribe: lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos han tocado de la palabra de vida, eso os anunciamos. Podemos saber que Dios nos ha incluido en esta gran nube de testigos. Algunos ya se han ido, otros aún están aquí. También nosotros podemos ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra generación. Amados hermanos y hermanas, no damos testimonio de estas cosas para destacar a un ser humano, ni mucho menos. El día en que comencemos a dar gloria a un ser humano, habremos dejado de dar gloria a Dios. Somos plenamente conscientes de ello y conocemos las Escrituras lo suficiente o lo bastante bien como para saber que Dios también hizo decir por medio del profeta Isaías: no daré mi gloria a otro, ni mi honor a los ídolos. Conocemos la Escritura lo suficientemente bien como para estar advertidos y saber a qué debemos prestar atención. Pero si es Dios quien se ha dado a conocer, y si nosotros lo relatamos, entonces solo hemos hecho una cosa: no hemos ocultado que Dios se ha revelado de manera sobrenatural. Y si luego aparece en algún lugar, en segundo plano, una persona que estuvo presente cuando Dios hizo algo, puede que sea necesario mencionarlo de vez en cuando, pero lo esencial siempre apunta a nuestro Señor y Dios. Cuando leemos la historia de la conversión de Saulo, no podemos evitar dar también allí la gloria a la verdad y dar testimonio de lo que realmente sucedió. No se trata de este hombre, se trata de la obra de Dios, quien quería usar a alguien, quien vio en este hombre al hombre adecuado. Se le apareció la luz del cielo y cayó al suelo y exclamó: ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta fue: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego vino el gran llamado: Tú serás para mí un instrumento escogido. Te enviaré lejos a los gentiles, porque llevarás mi nombre ante reyes. Y así sucesivamente. Se trataba de un hombre de Tarso. A Dios le importaba es que el mensaje fuera transmitido y anunciado con la confirmación y la prueba y del poder. El recipiente es totalmente irrelevante en esto. Dios toma recipientes. Él toma a quien quiere, bendice y utiliza. Lo he dicho una y otra vez. Si hay hermanos que aún no pueden regocijarse cuando Dios bendice y utiliza a alguien, entonces aún no ha llegado el momento de que puedan ser utilizados ellos por Dios. Solo entonces, cuando sentimos alegría de corazón, cuando Dios se revela, cuando Dios bendice a alguien y lo pone para ser bendición, cuando podemos regocijarnos por ello, según la palabra de la Escritura, si un miembro es honrado, todo el cuerpo se regocija con él. Así está escrito en 1 Corintios 12. Y esta alegría debe llenarnos, sin importar a quién llame Dios, a quién utilice. Él necesita personas a través de las cuales pueda hablar y obrar. Me gustaría que consideráramos brevemente Filipenses 1 y luego oraremos juntos. Oraremos de tal manera que Dios pueda responder y que el lugar se pueda mover. Creo que todos llevamos dentro ese anhelo que queremos decírselo hacia el Señor, exponérselo, pedirle que se revele como al principio. Lo necesitamos mucho. Filipenses capítulo 1, a partir del versículo 3. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, orando siempre con alegría por todos ustedes en cada una de mis intercesiones. Por la participación que han tenido en el mensaje de salvación desde el primer día hasta hoy. Por eso mismo tengo la firme confianza de que aquel que ha comenzado una buena obra en ustedes también la completará hasta el día de Jesucristo. Quizás hasta aquí, y luego continuaremos más adelante. Pablo se dirigió a personas o escribió a personas que desde el primer día no reflexionaron, sino que conmovidas por Dios, se entregaron plenamente a la causa y participaron de lo que sucedía en aquel entonces a través de la predicación del Evangelio. Y él dice, lo habéis confirmado desde el primer día hasta hoy. Amados, Dios quiere hacernos personas que desde el primero hasta el último día sean tocadas en lo más profundo y participen de lo que Dios hace, que no se vuelvan tibios y perezosos para luego tener que ser vomitados, sino que sean avivado siempre de nuevo con el fuego divino del amor y del Espíritu, y que no realicen la obra del Señor con indiferencia, sino movidos por el Espíritu Santo, imbuidos del amor divino, para que el fuego arde en nuestros corazones y Dios pueda revelarse verdaderamente. A personas así, Pablo pudo escribirles con alegría. No fue tristeza, fue alegría. No fue necesario que siguieran las reprimendas, las amonestaciones ni las instrucciones. Él dice, lo hago con alegría y oro por ustedes, por la participación que han tenido en el Evangelio, en el mensaje de salvación, desde el primer día hasta ahora. No pude evitar pensar cuando supe que vendrían los hermanos de Checoslovaquia, cuando hace unos 14 días, atravesamos Eslovaquia, o manejamos a través de Eslovaquia, y luego nos dirigimos a Polonia. Recordamos días que fueron hace 22 años, cuando en el año 68 anuncié allí por primera vez las verdades bíblicas. Y un hermano dijo, ¿qué fue lo que dijo? ¿Te acuerdas del bautismo que tuvimos aquí en aquel entonces? Era invierno, había hielo y nieve, pero eso no nos preocupó. Y vemos que el mismo fuego, el mismo celo, se ha mantenido hasta el día de hoy. Y creo que podemos decir, se ha vuelto aún más, ha aumentado. Hoy vemos con mayor claridad de lo que veíamos entonces. Entendemos mejor de lo que entendíamos entonces. Amados, Dios realmente busca personas que no necesiten tiempo para reflexionar antes de creer en Él y seguirlo, sino a quienes, desde el primer día, cuando se les anuncie la palabra y se les proclamen las verdades bíblicas, ya no necesiten tiempo para reflexionar, sino que tomen la decisión de inmediato. Y bienaventurado el hombre que toma la decisión divina en el momento en que la palabra de Dios nos llega. Pablo escribe aquí, por eso tengo la firme confianza de que aquel que comenzó en ustedes una obra, una buena obra, siempre se sabe quién comenzó, es decir, cómo fue el comienzo. Si el comienzo fue un comienzo divino, entonces el final será un final divino. Si Dios ha comenzado con nosotros, Dios lo completará con nosotros. Entonces no necesitamos esforzarnos, no necesitamos tiempo para reflexionar. Entonces le decimos sí a Dios y a la palabra de Dios. Nos comprometemos plenamente y recibimos también la bendición plena de nuestro Dios. Pero eso mismo, escribe Pablo, tengo plena confianza. ¿Cómo podría ser de otra manera? ¿Dónde queda ahí lugar para la duda? No hay lugar para la duda cuando Dios se revela a una persona, cuando le lleva al conocimiento de la verdad, al reconocimiento del pecado, cuando todo lo que le concierne le llega, obrando o obrado por el Espíritu Santo, y así se da un comienzo divino. Ahí hay confianza, ahí hay fe. No importa lo que pueda venir o ir, tenemos la plena confianza de que aquel que ha comenzado también completará. Es después de todo su obra la que Él ha comenzado en nosotros. Tú no has comenzado tu obra. Yo no he comenzado mi obra. Él ha comenzado su obra en nosotros. Y Él, quien la ha comenzado, completará su obra en el día de Jesucristo. Así está escrito aquí. Si fuiste tú quien intentó, entonces sigue intentándolo o no. Deja que el Señor lo haga, entonces todos los intentos se desvanecerán, entonces se habrá hecho un comienzo divino, y donde se ha hecho un comienzo divino, también habrá un final divino. ¿Lo hemos entendido todos? No es por nuestros esfuerzos, sino por la misericordia de Dios, y nos es concedida por la revelación de Jesucristo. Sigo leyendo desde el versículo 7. Es justo y razonable, en efecto, que yo tenga esta buena opinión de todos ustedes, pues los guardo en mi corazón, porque todos ustedes son compañeros en el ministerio de la gracia que me ha sido confiado, tanto durante mi cautiverio como la defensa y el testimonio del mensaje de salvación. El misterio divino de la íntima unión con Dios y entre nosotros se describe aquí con gran claridad. No solo se formó una iglesia, una asamblea, las personas no solo se convirtieron en creyentes, no, fue más que eso. Todos eran la misma obra, participaban de la misma causa. No todos eran apóstoles, no todos eran pastores o profetas, pero todos se habían convertido en hijos de Dios mediante el renacimiento, mediante el bautismo en el Espíritu Santo, y todos participaban de lo que sucedía. Y así lo expresó aquí también Pablo. Él había recordado cómo se mantuvieron a su lado, incluso en las pruebas, en el cautiverio, en los sufrimientos, permanecieron juntos, unidos. Sí, los sufrimientos y las pruebas los unieron aún más íntimamente con Dios y entre ellos. Y lo mismo sucederá con nosotros. Si llevamos en nosotros la misma actitud de Jesucristo, como ya se ha dicho, entonces no importa quién haya sido llamado o enviado por Dios, sino que importa que distingamos el cuerpo del Señor, que consta de muchos miembros. El propio Pablo pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos maestros? Etcétera. Pero todos son miembros de Cristo y todos tienen una tarea que cumplir en el cuerpo del Señor. Todos participan de la misma causa. Pablo fue destinado a la defensa del mensaje divino y a dar testimonio del mismo. No todos tendrán que presentarse ante reyes y príncipes. Por lo general son aquellos a quienes Dios ha llamado, los que deben pasar por pruebas, por el cautiverio, por muchas cosas. Pero ese es precisamente el camino de Dios, y por eso deben recorrer ese camino. Pero Él dice aquí que ellos le han asistido o han estado a su lado y son compartícipes del ministerio de gracia que me ha sido conferido. Él habla de un ministerio, de un servicio. Dios ha establecido ministerios, Dios ha establecido oficios en la iglesia. Y creemos que estos ministerios, tal como fueron establecidos al principio, permanecerán hasta el fin. No puede ser de otra manera, y si en el interín no pudieron penetrar así, entonces creemos que al final se dirá, también aquí se han manifestado las señales de un apóstol. También aquí Dios ha confirmado su palabra, no a un hombre, sino a su preciosa y santa palabra. Simplemente creemos en ello. No puede ser de otra manera, pues el plan de Dios permanece de hecho el mismo. Y si aquel que comenzó debe y va a completar, entonces la misma iglesia, con todo lo que había al principio, será llevada a su plenitud. Y como en aquel entonces, al principio, que se nos conceda tener plena participación en todo, Como ya se ha dicho, no todos pudieron ser un Pablo. Yo tampoco puedo serlo. Y nadie puede decirle al Señor, haz esto o aquello de mí. Él es el alfarero. Nosotros somos el barro. Él sabe para qué puede usarnos a ti y a mí. Él sabe para qué eres apto. Y precisamente ahí te usará y quiere usarte. Pero Pablo consideraba a todos los creyentes como personas que participaban en el ministerio que Dios le había confiado. Ellos lo apoyaban, oraban por él, él oraba por ellos. En una carta, incluso dice él, que se acordaba de ellos nombrándolo o por sus nombres, nombrándolo uno por uno. Se acordaba de ellos. ¿Qué íntima unión existe entre los verdaderos creyentes? Amados, ¿ya has tú orado conscientemente por tu hermano, por tu hermana, mencionándolos por su nombre? ¿Se ha convertido la preocupación de los demás en una necesidad para ti? ¿O tal vez has mencionado el nombre de otros en una conversación crítica, pero no en una oración íntima? Muchas veces lo he repetido y dicho, si sé que oran por mí, entonces también sé que no hablan de mí. Sí, y eso ya se puede tomar como norma. Quien habla, no ora, y quien ora, no habla. Pero, ¿qué es lo mejor de todo esto? La oración. Hasta hoy, con las palabras, todo solo se ha empeorado, pero con la oración muchas cosas ya han cambiado y mejorado. Y si tomamos conciencia del poder de la oración, si oramos con fe, no con ira ni con duda, sino con fe, entonces experimentaremos los milagros. Pablo continúa escribiendo aquí, y esta es mi oración. Que vuestro amor crezca cada vez más en conocimiento y en toda sensibilidad para discernir lo que en cada caso es correcto, a fin de que os presentéis ante el día de Cristo puros y sin mancha. Esto también lo hemos dicho a menudo en este lugar. Un verdadero hombre de Dios no solo desea haber guiado a las personas hasta la conversión, sino que desea volver a verlas en el cielo. Desea haber predicado la palabra de tal manera que las personas que se han convertido alcancen la meta. Creo que para nosotros que debemos anunciar su palabra, lo digo así a propósito, que debemos anunciar su palabra, porque no se puede hablar de querer, ni tampoco de desear, sino que debemos hacerlo. Es un encargo divino, del que no se puede eludir uno, sobre todo cuando uno sabe que lo ha recibido. Pablo deseaba haber servido de tal manera que las personas sean presentadas irreprochables en el día de Jesucristo. No solo él, sino también todos los que se han convertido. ¿Qué debemos decir hoy nosotros que sabemos que el día de Cristo, del que él hablaba entonces, estaba aún a casi 2000 años de distancia? Hoy, ese día del regreso de Jesucristo se ha acercado de manera tangible. ¿Qué debemos decir hoy? ¿Con qué reverencia hacia Dios? ¿Con qué entrega interior y convicción debemos anunciar hoy la palabra? Como si fuera nuestra última oportunidad de experimentar a Dios. Porque en realidad no sabemos si el Señor no podría venir por mí, por ti, incluso antes de su regreso. ¿Verdad? ¿Quién puede garantizar que todos nosotros, tal como estamos aquí hoy, sigamos aquí hasta el día de Jesucristo, hasta que Él regrese para llevar a los suyos al hogar. En aquel entonces, nuestros hermanos y hermanas en el Señor se durmieron, no murieron, durmieron en el Señor y estarán presentes en la primera resurrección. Han puesto su esperanza en el Señor. Y la esperanza que tiene su fundamento en la palabra no conduce a la decepción, sino al cumplimiento. Alabado sea el nombre del Señor. La esperanza que tenemos en virtud de la promesa divina de la palabra no conduce a la decepción, sino al cumplimiento de la promesa de Dios en todos los sentidos. Y por eso nuestra fe es una fe viva. Porque la palabra está viva o es viva. El Señor es vivo o está vivo. Y la esperanza que llevamos en nuestro interior es una esperanza viva. Alabado sea el nombre del Señor. ¿La llevas en tu interior tú? Si es así, entonces esta esperanza también te sostiene a ti. Todo aquel que tiene esta esperanza en sí mismo, y que dice Juan, quien tiene esta esperanza en sí mismo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, que también este ámbito no sea hecho accesible por Dios, para que seamos transformados cada vez más a la imagen de Jesucristo, impregnados de su veracidad, llenos de su espíritu, y llevando en nosotros su esencia, su vida, su naturaleza divina, de la cual hemos recibido parte, como escribe Pedro. ¿Todos lo han leído? ¿O les leo eso ahora? Que hemos participado de la naturaleza divina. Pedro lo escribe en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 4. Por medio de él nos ha concedido, otra vez, 2 de Pedro 1, verso 4. Por medio de él nos ha concedido las preciosas y grandísimas promesas para que por ellas escapéis de la corrupción que reina en el mundo a causa de los deseos de la carne y obtengáis participación en la naturaleza divina. Participar de la naturaleza divina. Aquí Pablo continúa escribiendo a los filipenses para examinar esto. Versículo 10. Para examinar qué es lo correcto en todo caso, a fin de que se presente en el día de Cristo irreprensibles y sin mancha, completamente equipados con el fruto de la justicia. No sé cómo les va a ustedes o cómo lo ven ustedes, pero especialmente cuando uno se enfrenta a decisiones, la situación se vuelve crítica. Y yo mismo he vivido como uno lucha consigo mismo y simplemente le dice al Señor, déjame tomar decisiones con las que pueda vivir y también morir. Decisiones que tú puedas respaldar, que perduren ante ti. Creo que cada hijo de Dios se examinará a sí mismo de esta manera. Y no solo tomará decisiones, sino que realmente se presentará ante el Señor y dirá, ayúdame a tomar tu decisión, la que tú ya has tomado por mí. No hay más que un ser humano pueda hacer que inclinarse así ante Dios, entregarse a Él, ponerse a su disposición y decirle, Señor, para mí la decisión es demasiado difícil, no puedo tomarla, tómala tú por mí. Aquí lo hemos dicho claramente, cómo debemos vivir y caminar como creyentes con toda devoción, participando plenamente en lo que sucede. Vuelvo a leer los versículos 9 al 11 de Filipenses 1. Y esta es mi oración, que vuestro amor crezca cada vez más en conocimiento y en toda sensibilidad. También por eso estamos agradecidos, que haya conocimiento, pero no solo eso, sino también sensibilidad. Y ya pueden ver, si el conocimiento viene de Dios, es decir, si quien tiene el conocimiento también tiene sensibilidad. Si se comporta como un hacha en el bosque, entonces pueden olvidarlo. Entonces lo tiene aquí, pero no aquí. Un conocimiento verdadero que viene de Dios y es obrado por el Espíritu, se sustenta en el amor y se transmite con el mismo amor, sin dogmatismo ni todo lo que a veces se encuentra uno. Aquí nos lo dice claramente, en conocimiento y en toda sensibilidad. Queremos tener ambas cosas, el conocimiento divino y la sensibilidad verdaderamente otorgada por el Señor, para sentir empatía con todos y poder ponernos en el lugar de cada uno, a fin de ser así bendecidos y utilizados por el Señor. Luego dice, para examinar qué es lo correcto a cada caso, o en cada caso. Que Dios me lo conceda, que Dios te lo conceda, que Él nos lo conceda a todos, para que no solo en algunos casos, sino lo que sea correcto en cada caso, en cada decisión, sea cual sea, para que Dios pueda guiarnos por la vida, por el camino correcto, con decisiones correctas, y para que podamos, de hecho, descansar en ello. Como está escrito aquí, para que examinen lo que es correcto en cada caso, a fin de que se presenten ante el día de Cristo, o en el día de Cristo, irreprensibles y sin mancha, completamente equipados con el fruto de la justicia que crece por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Vivimos en la época en la que la iglesia del Señor, la novia del Cordero, está experimentando su consumación. Vivimos en la época en la que debe ser equipada una vez más y llamada al servicio una vez más, para que los últimos sean llamados y también añadidos, a fin de que se complete el número y el Señor pueda regresar. Dado que hoy queremos orar juntos, tal vez incluso aquí al frente, permítanme leer solo Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10, sin detenernos en puntos individuales, leámoslo juntos, leámoslo despacio, leámoslo en oración, con el deseo interior de recibir lo que aquí se nos ha prometido. Efesios 6, versículo 10. Por último, fortaleceos en el Señor y en el gran poder que hay en Él. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir las astutas artimañas del diablo. Porque no luchamos contra seres de carne y hueso, sino contra los poderes, contra las potestades, los gobernantes de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos en las regiones celestiales. ¿Alguna vez lo hemos percibido así? ¿Alguna vez lo han percibido así? A veces nos encontramos en medio de una batalla espiritual y pensamos que se trata de personas, que es este, que es aquel, etc. Son principados y potestades que tal vez dominan a otras personas, pero cuya influencia proviene precisamente del inframundo o del mundo de abajo. Pero Satanás todavía tiene acceso, todavía puede acusar, y los poderes de las tinieblas, que en realidad ya han sido derrotados, siguen actuando hasta el día en que se cumpla Apocalipsis 20, cuando Satanás sea atado y arrojado al abismo, y por supuesto todo lo que le pertenece también. Primero Apocalipsis 12, donde Satanás será derribado con todo lo que le sigue, y luego será arrojado abajo. Todavía luchamos contra seres espirituales, no contra carne y sangre, y debemos equiparnos con armas espirituales para esta batalla espiritual. Ya no sirven el conocimiento ni la mejor enseñanza. Necesitamos más, más de Dios, un equipamiento con el poder de lo alto, autoridad divina, ante la cual Satanás tiembla y debe doblegarse. Él no se doblegará ante tu autoridad ni ante la mía, pero ante el poder de Dios tendrá que doblegarse. ¿Qué dijo el Señor en aquel entonces? Si yo expulso a los espíritus malignos por el dedo de Dios, o según otro pasaje bíblico, por el Espíritu de Dios, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? ¿Qué fue? Jesús estaba equipado con el poder del Espíritu. Nació como Hijo de Dios, luego fue equipado y puesto al servicio. Nosotros nos hemos convertido en hijos e hijas de Dios por el renacimiento, pero debemos ser equipados para el ministerio que Dios ha encomendado a la iglesia. Y si las potestades que están contra nosotros son de naturaleza espiritual, entonces nuestro equipamiento debe ser de naturaleza espiritual y divina para poder enfrentar al otro lado. Y que esta palabra nos traspase hoy hasta lo más profundo y penetre hasta separar el alma del espíritu, como está escrito en Hebreos 4:12, y que tomemos plena conciencia de que hemos sido colocados en medio de la mayor batalla de todos los tiempos. Esperen solo un poco más y la batalla se pondrá muy intensa. Necesitamos un equipamiento especial con poder de lo alto. Incluso todos aquellos que ya han experimentado el bautismo del Espíritu sienten que eso no es suficiente. Necesitamos autoridad divina en el nombre de Jesucristo, autoridad de la palabra, autoridad del Espíritu, autoridad en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que los demonios se sometan y se retiren, salgan en el nombre del Señor y respeten la autoridad divina que el Señor nos da. Dios quiere hacerlo, Dios lo hará. Aquí se dice además, pero lean tranquilamente este capítulo otra vez en silencio hoy, después de la reunión. En el versículo 13 leemos, por eso, tomen la armadura completa de Dios, para que puedan resistir en el día malo, llevar a cabo todo lo que sea necesario y mantener la posición. Que Dios nos conceda gracia para ello. Necesitamos esta armadura completa de Dios. No se trata del equipo de un hombre o la equipación de un hombre, como leemos, sino de la armadura completa de Dios. Aquí se dice además, así que manténganse firmes, ceñidos por los lomos con la verdad. Verso 14. Que Dios nos ayude, para que realmente nos hayamos ceñido los lomos con la verdad divina de la palabra. Estemos firmemente ceñidos, para que nada se mueva detrás, sino que estemos firmemente ceñidos con la verdad. Yo no sé por qué, pero por naturaleza, cuando veo a alguien que no lleva cinturón, en lo natural, no sé por qué no lo hace. Simplemente es parte de ello. También nuestro Señor está ceñido. Ceñid vuestros lomos. Se nos exhorta a que para la batalla espiritual nos vistamos verdaderamente con la armadura de Dios. Miren a las personas que han ido a la guerra, a las verdaderas. Tenían un cinturón, había algo ahí, estaba firme, y eso es simplemente necesario. Como ya he dicho, hemos sido puestos en una gran batalla, en la mayor batalla de todos los tiempos. ¿Lo creen? Yo lo creo. Satanás hará un último esfuerzo por frustrar la obra de Dios, y lo intentará con todas sus fuerzas, pero no lo logrará. Porque Jesucristo es el único vencedor, el vencedor de Gólgata. Y su victoria es nuestra victoria y nuestra fe obrada en nosotros por el Espíritu de Dios. En Él y en la obra redentora consumada es la victoria que ya ha vencido el mundo. Y el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. No tenemos por qué temer. Solo tenemos que ponernos la armadura de Dios. Y entonces me gustaría saber, ¿quién puede resistir frente a la armadura de Dios? Recordarán ustedes cuando David tomó la armadura de Saúl, eso no funcionó en absoluto. Se la quitó rápidamente, pues le habría sido un tropiezo. Pero luego se presentó en el nombre del Señor. Nosotros tampoco podemos ponernos otras armaduras, sino que debemos tener un equipo divino adecuado para nosotros, acorde con la palabra y con el tiempo, para poder resistir a nuestro día, o en nuestro día. Y la palabra de nuestro Dios es, en efecto, la espada del Espíritu, y nos ha sido puesta a disposición para que mantengamos el terreno en la fe. Y para que el enemigo sea puesto en fuga y no nosotros. Luego dice, en el verso 15, calzados en los pies, con la disposición de anunciar el mensaje de paz de la salvación. Además de todo esto, tomad el gran escudo de la fe. Por lo general, solo se habla del escudo y de la fe. Aquí se habla del gran escudo de la fe en relación con el armamento divino que el Señor ha prometido y dado a su iglesia, a su congregación. No solo prometido, sino también dado. Verso 16, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo en el Espíritu, con toda clase de oraciones y súplicas, y velad para ello con toda perseverancia, intercediendo por todos los santos. ¿Ven? La oración por todos los santos. En Romanos 8 se nos dice que quien ora en el Espíritu ora, intercede e intercede por los santos. Aquí debemos interceder por todos los santos. Pablo oró por los creyentes y ellos también por él. Hagamos lo mismo en estos días para que podamos hacer todo juntos, cantar, orar, creer y poner en fuga al enemigo, para que podamos tomar conciencia de la tarea común que Dios nos ha encomendado. Y luego dice, también por mí, para que cada vez que abra la boca se me dé la palabra para proclamar con franqueza el misterio del Evangelio, por el cual soy también embajador en cadenas, para que en él haga una confesión franca como me corresponde hablar. Que Dios me conceda todo lo que se le ha prometido a un predicador. Que Dios lo conceda al hermano Russo, al hermano Schmidt, a todos mis hermanos que sirven a la palabra. Que Dios actúe en su misericordia para que todo el cuerpo del Señor sea puesto en movimiento. Tal como el profeta Ezequiel vio que los miembros se reunían y que el Espíritu del Señor descendía sobre cada uno de los miembros y que todos se ponían de pie. Esto lo pueden leer en el profeta Ezequiel. Antes estaban todos dispersos, pero cuando se pronunció la palabra y el Espíritu de Dios descendió sobre los huesos muertos, todos llegaron al lugar al que pertenecen. Ya no yacían esparcidos, todos estaban allí perfectamente reunidos. Lo mismo hará Dios ahora. Por medio de su Espíritu, Él llenará a todos los miembros del cuerpo de Jesucristo, los pondrá de pie y los equipará con poder de lo alto para el ministerio que se nos ha encomendado. No solo la proclamación de un mensaje divino, no solo la predicación del Evangelio, eso lo pueden hacer algunos. Pero hay una cosa en la que todos los creyentes participan. Esa es la obra de Dios, que fue encomendada al cuerpo de Cristo, según 1 Corintios 12 y 14. Un cuerpo, muchos miembros, una cabeza, y todos los miembros subordinados a la única cabeza. Creo, como ya he dicho muchas veces, que el Señor hace al final lo mismo que hizo al principio. Y esto incluye la unión del cuerpo de Jesucristo. Y puedo preguntaros, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo sucede? Os lo leeré de la Sagrada Escritura para que sepáis que todos debemos dejar de lado nuestras propias ideas y creer lo que dice la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 12. Tal vez sea los versículos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de su multiplicidad, forman un solo cuerpo, así también es con Cristo. Porque por un solo Espíritu, todos hemos sido reunidos en un solo cuerpo mediante el bautismo, ya seamos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos sido saciados por un solo Espíritu. Solo hay un bautismo bíblico en agua, y este se realiza en el nombre del Señor Jesucristo. Y solo hay un bautismo bíblico en el Espíritu. Y por medio de este bautismo en el Espíritu, los miembros son incorporados al cuerpo de Cristo. Puede que existieran antes, pero son por un Espíritu que nos impregna a todos, nos inunda a todos, nos atraviesa a todos. Por un Espíritu hemos sido bautizados en un solo cuerpo y todos hemos sido impregnados por un mismo Espíritu. Y esta impregnación, este bautismo, ya sea el bautismo en agua o el bautismo en el Espíritu, necesitamos ambos. El Espíritu en agua y el bautismo en el Espíritu, y necesitamos ambos según la Biblia, o bíblicamente, y que Dios nos ayude y nos bendiga, que esté con todos nosotros, y como ya se ha dicho, que Él ponga hoy en todos nosotros un profundo anhelo de acudir a Él simplemente en oración y en fe, con la certeza de que recibiremos de Él lo que Él ha prometido. Él edifica su iglesia. Él perfecciona su iglesia hasta el día de su regreso. Y queremos estar seguros de que pertenecemos a su iglesia, a su asamblea, de que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Sí, de que hemos sido empapados por el Espíritu Santo, que desea fluir a través de cada miembro. Sí, llenarlo con su vida. Nuestro Dios, quien dijo por medio de Pablo que Él llevará a cabo la obra que ha comenzado hasta el día de su regreso. Nosotros lo creemos y creemos que participamos de esta consumación divina porque hemos recibido en nosotros con fe la palabra de la promesa divina y la fe en efecto da lugar a la acción de Dios. La fe en lo que Dios ha prometido da lugar a su acción. Por lo tanto, podemos contar plenamente con que aún experimentaremos de manera maravillosa las visitas misericordiosas de Dios. A Él, nuestro Señor y Dios, sea toda la honra, toda la alabanza y la gloria. Amén. Levantémonos y demos gracias junto al Señor. No sé cómo se sienten ustedes, eso lo deben saber ustedes mismos, pero sería hermoso si pudiéramos tener todos un breve momento de oración aquí ante la presencia de Dios. Este es el día que Él ha hecho. Las prudentes van ahora a buscar el aceite al Señor. Las insensatas irán luego a los mercaderes, pero las prudentes vienen ahora, llenan sus lámparas, llenan las jarras con aceite del Espíritu, con Espíritu Santo, con Espíritu Santo. Jesús está aquí. Él bautiza con Espíritu y fuego. Aún hoy. Él bautiza hoy en este lugar con Espíritu y fuego. Y todos lo necesitamos. Alabémoslo con fe plena, juntos con nuestra voz y con nuestro corazón. Alabémoslo. Aleluya, aleluya. Agradeced, orad, alabad y glorificad al Señor. Aleluya, aleluya.